Simple la vida, una cosa tan sencilla.
Estamos escuchando la música de José Delgado, músico venezolano que va a estar aquí en Montevideo, en la Sala Camacuá, el 8 de octubre, en un espectáculo muy lindo que también tendrá músicos uruguayos como invitados. Y estamos en línea con José Delgado, en vivo desde Venezuela, para conversar un poquito sobre este show que se viene y para conocer un poco más a este artista que nos va a visitar el próximo mes. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, bienvenidos a Radio Camacuá.
Buenas tardes, Ignacio. Un saludo. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo grande a la gente de Radio Camacuá. Y bueno, súper feliz de visitarles allá después de tanto tiempo. Regreso al Uruguay a compartir, bueno, con personas que admiro también, amigos de la música. Y bueno, con la comunidad de creadores y creadoras uruguayos y uruguayas. Y también con la comunidad venezolana. Que sabemos que, bueno, hay bastante gente por allá también. Bueno, con mucha ilusión, principalmente, y con mucha alegría y gratitud por esta oportunidad de presentarme en la Sala Camacuá y bueno, con personalidades que respeto mucho y que estoy contento que me acompañen ese día, que es el 8 de octubre.
Exactamente, vos lo has dicho, el placer es nuestro de charlar contigo, de conocerte. Te iba a preguntar, ya lo dijiste en el arranque, si ya habías estado en Uruguay, y dijiste que sí hace un tiempo.
Sí, he estado en Uruguay, he estado como 3 veces más o menos. Uh-huh. Sí.
¿Pero tocando o simplemente
visitando? Sí. Haciendo presentaciones, estuve de intercambio con Fabián Marquicio, que uh-huh. es un cantautor muy querido y que ha estado acá en Venezuela también. Yo estuve de gira por allá con él, estuve de gira por acá por Venezuela conmigo. Y bueno, súper súper contento de encontrarme de nuevo con tantos amigos, gente muy querida. Y bueno, siempre estuvimos dando vuelta por el Uruguay, por distintas ciudades. Fue una gira muy linda. Eso habrá sido el año 2000... Yo estoy yendo para allá como desde el 2010-9 por ahí. Uh-huh. Y en el 2016 o 15 fue que estuve la vez más reciente que estuve por allá.
Bien. Bueno, de esa última vez pasaron unas cuantas etapas tuyas en tu carrera, varios discos también. En este momento, con este nuevo trabajo que estás presentando, que se llama Anterior, que es tu último álbum, que está en todas las plataformas digitales, recomendamos escucharlo. ¿Vos cómo definís este momento tuyo de tu vida y de tu carrera musical?
Mira, es una vuelta a lo sencillo, una vuelta a lo más sencillo, a recordar esos sonidos con los que comencé a andar. Son básicamente guitarra y voz. Así comencé, digamos, porque en ese momento pues no tenía otra cosa. Y luego de recorrer, de hacer amigos, de hacer gente, de tener bandas, de hacer distintos formatos, volver de nuevo a estos sonidos fundamentales es un viaje que está siendo muy bonito. Está siendo de verdad muy, muy lindo, lo estoy disfrutando mucho. Aunque bueno, en realidad no los abandoné nunca. La mayoría de las giras y las vueltas que me daba por otras partes han sido así, yo solo a guitarra y voz, o cuatro y voz. Muchas veces también tengo el cuatro, que es el instrumento típico venezolano, uh-huh. que con él me acompaño también. Y un poco eso es lo que, en cuanto al formato, es lo que te puedo decir sobre Anterior, pero también conceptualmente, es un disco que nace, lo compuse casi todas las canciones, durante el encierro, en la pandemia, ¿no? Con mucha incertidumbre, no sabíamos a dónde iba. Tal vez por eso es tiene profundidad pues, en mis búsquedas, en mis preguntas. Era como, tenía la música una vez más como un espacio para abrazarme a mí mismo ante tanto incertidumbre y desconsuelo, tal vez, ¿no? Pérdidas de familiares, de amigos, todo el encierro de tener que transformar la vida porque, bueno, uno es músico y está todo el tiempo tocando en la calle. Entonces, eso te lo paran de golpe y no te dicen cuándo va a reiniciarse. Ahora lo vemos con calma, ¿no? Digamos, ahora lo vemos y lo comprendemos, pero no sabíamos en ese momento si iban a ser 5 meses o si iba a ser 1 año, 2 o 10 o toda la vida. Entonces eso me hizo también, no tenía como el objetivo de compartir esa música, no estaba dentro de los objetivos, sí, era más bien como el lenguaje que siempre he tenido yo como para preguntarme cosas y como para meditar y estar como conmigo mismo, ¿no? También teniendo que también dar contención, ofrecer contención a mis hijitos, a mi familia. Entonces imagínate, si uno que está encargado tiene esas responsabilidades, se trastabillea tanto y está tan angustiado, ¿cómo tú das contención así, no? Entonces, de alguna manera, eso fue, ese era el espacio que yo tenía conmigo mismo para conversar, para dialogar. Y bueno, era a través de la música y fueron haciendo esas canciones, ese repertorio que finalmente ya hacia inicios de este año lo grabamos y así, muy sencillo. Hay 2 temas que tienen arpa tuyera. El arpa es un instrumento típico venezolano también. Digamos, se toca en parte de la música tradicional venezolana. Y hay dos canciones que están acompañadas por arpa tuyera, un maestro que se llama Justardi Laza, que me acompaña, y hay 2 canciones que tienen un cuarteto de cuerdas. Eso es todo los formatos, digamos, el formato más grande que tiene esa canción es guitarra, voz, cuarteto de cuerdas. Ese disco, digamos.
Y esa búsqueda tuya musical de ir hacia lo sencillo, ir hacia los orígenes, ¿fue premeditada? ¿Vos te lo propusiste? ¿O simplemente nació así? ¿La música te llevó para ese lado de manera fluida y natural? ¿O vos dijiste, quiero hacer esto?
No, la vida me llevó para ese lado. La vida misma. Me llevó para ese lado como, ¿sabes? Así, ¿qué es lo que uno tiene a mano? ¿Qué tengo a mano? Mi guitarra, mis acordes, algunas ideas, algunos sentires y un papel, un lápiz y lanzar ahí frases. Es lo que... por eso es que esa conexión es tan íntima. Incluso, como te comentaba, yo no quería ni siquiera compartir esas canciones, porque de alguna manera hay ahí como vulnerabilidades y cosas, pero después dije, bueno, nada, esto es lo que me pasó, esto es lo que estaba haciendo y vamos a grabarlo y ya, así mismo como nacieron, pues. No, en un momento cuando estábamos grabando, quise como tratar de meterle algunas otras cosas, pero de verdad que no le cupo más nada a las canciones.
Claro.
Estaban así porque, bueno, así fue que se nacieron y, digamos, no le traté de meter otras cosas y no quedaba bien. O sea, quedaba como raro, quedaba como recargado, no sé, así, o al menos así lo sentía, ¿no? Entonces decidimos dejarlo así, prácticamente guitarra, voz y estos formatos que te comento.
Bien, así está grabado, pero acá en el show de Montevideo te va a acompañar mucha gente y va a haber una gran banda. Contá un poquito cómo va a ser esa dinámica y quiénes te van a acompañar.
Sí, es una banda maravillosa de gente. Algunos son amigos de hace tiempo y otros recién los conozco a través de la organización que está haciendo todo el esfuerzo de la producción, que es Hilos Tejido Cultural, que es una organización de venezolanos y uruguayos. Y ellos están haciendo todo este esfuerzo por mantener vivos estos vínculos entre Venezuela y Uruguay. Y bueno, más, tienen otra cantidad de proyectos también muy lindos. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, voy a estar acompañado del maestro vibrafonista Alberto Vergara, que es un músico venezolano que tiene ya tiempo en Uruguay y ha estado vinculado a distintas agrupaciones. Es un músico, gran músico venezolano, y tengo la dicha de que, bueno, voy a tener a esa persona que tanto admiro y que es un amigo también de hace años. Estará también Daniely Benítez, que es una flautista venezolana. Estará Claudio González en el 4 acompañante, un cuatrista que me va a acompañar en algunos temas. Federico Riggersina en el bajo. Diego Palemerola en la batería. Ale Foco y Ana Chacha de León en la percusión. Todos van a estar bajo la dirección del maestro Darwin Silva, que es pianista y que también va a tocar el piano. Voy a tener de invitados a Fabián Marquicio, el cantautor uruguayo que te comenté, y también a otro cantautor uruguayo que se llama Pablo Riquero. Total, es un gentío maravilloso que estará ahí acompañándome en ese concierto. Y bueno, esperamos que se llegue la gente, uruguayos y venezolanos, a poder disfrutar de ese encuentro lindo, multicultural.
Sin duda. Yo no sé vos cuánto conocés del folclore uruguayo. Acá creo que del folclore venezolano no se conoce tanto. Capaz llega más la música más bailable o ese tipo de música, pero capaz que el folclore, propiamente dicho, tanto no se conoce. ¿Te parece que tienen puntos en común o similitudes o diferencias?
Mira, yo creo que similitudes pueden haber muchas, ¿no? O sea, tenemos una lengua que se impuso sobre todas las demás, que es el castellano, sobre las lenguas locales. Y esa tensión nos creó como un espíritu también de rebeldía, como un espíritu también de emancipación, de buscar nuestras propias formas a pesar de la lengua y de las culturas que se quieren imponer. Entonces eso siempre es muy interesante en toda Latinoamérica. Y bueno, es interesante, por supuesto, en Uruguay, en Venezuela. Veo también toda la herencia afro que hay en Uruguay. La música afro-uruguaya es maravillosa, el candombe, y luego también cómo los músicos más contemporáneos empezaron a mezclarla con otras músicas, con el rock and roll, con el tango, con todo. O sea, toda esa mezcla es muy rica, ¿no? Las murgas también, ese fenómeno es también muy interesante, ¿no? Que me parece que viene el tablao, como de los tablaos españoles, viene como ahí de los entremeses, de esas formas, ¿no? Acá no tenemos algo así, tenemos diversiones hacia el lado del oriente de Venezuela, que le llaman diversiones, que son obras cortas, musicales, que también van como ridiculizando a las figuras de poder y de alguna manera son críticas y son como rebeldes, como de denuncia, pero desde la mordacidad, desde como algo que tiene que ver con el carnaval, pero no se hace en carnaval. Uh-huh. Igual hay carnaval acá también, tiene mucha fuerza en algunos lugares. Y bueno, en cuanto a la música, pues el candombe se parece mucho a los chimbangueles del sur del lago de Maracaibo, acá en Venezuela. Incluso su forma de tocar puede parecerse un poco, pero también el tratamiento de cada instrumento. O sea, hay distintos tipos de tambores y esa batería la van tocando con distintos toques que son similares. Entonces, pues las décimas también, las voces de payadores, aquí también hay décimas. Yo canto a veces algunas décimas. En el disco hay dos décimas que yo compuse. Entonces, digamos, la décima también está en toda Latinoamérica. También está en Uruguay, en Argentina. Bueno, conozco algunas figuras emblemáticas como el Negro Rada, como ¿quién más? Contemporáneo. He escuchado voces lindas como Ana Prada, bueno, mi amigo querido Fabián Marquicio, que tiene una producción también muy, muy linda. Y muchos más, Fernando Cabrera, imagínate tú, súper admirado. También me gusta mucho Martín Buscaglia. Y de alguna manera ellos te van refiriendo también a otras cosas de sus raíces, y uno va por ahí, como vas curioso y vas encontrando también otras cosas. Mauricio Ubal. Uh-huh. Y bueno, así me pueden ir viniendo montones de gente que bueno, que he podido escuchar tanto en mis idas para allá como antes, pues. Cita Rosa.
Claro.
Importantísimo.
Lo último que te pregunto, José, tiene que ver con tu camino como músico allá. Algo que también seguro es común entre Uruguay y Venezuela es que el camino del músico capaz que no es sencillo hacerse un lugar en la industria. Vos tenés una particularidad que hiciste una carrera muy autogestiva, ¿no? Con una productora a partir de un momento, productora propia tuya. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo fue esa decisión, esa postura de tener una producción propia, independiente y autogestiva?
Bueno, fueron decisiones hechas, tomadas en contingencia. No fue como algo absolutamente premeditado, sino que simplemente vas viendo que tu espacio, el espacio donde pudieras caber tu música, van mermando esos espacios, van mermando esos referentes, se van cortando las vías que comunican con los anteriores cantores que podían haber. Y entonces en esa necesidad de siempre estar, entenderse uno como eslabón también, ¿no? O sea, mi generación es un eslabón de las generaciones anteriores que comunican con las que vienen luego, con los más pequeños, con las otras generaciones que nos siguen, ¿no? Y siempre he tenido como esa necesidad de ir registrando y dejando por sentado, bueno, nuestras épocas. Entonces, la música fue la escuela o la forma o el lenguaje. No la escuela, no sé por qué dije esa palabra. También es una escuela para mí, obviamente, porque yo soy básicamente autodidacta. He aprendido, he tenido maestros como eventualmente, digamos, en momentos muy precisos, y luego yo me he lanzado yo mismo con mi curiosidad y a mi propio ritmo a conocer y a investigar y a tocar y a imitar y poner las canciones y sacarlas en distintas tonalidades. Ese ha sido como mi escuela, en realidad, y darle en la calle, ¿no? Y entonces en esas andanzas, pues he tenido la necesidad de desarrollar creativamente también las plataformas para trabajar de una mejor manera, para producir de una mejor manera. Y pasa por distintas facetas, ¿no? He pasado por distintas facetas que hoy día como que las reivindico un poco y también quiero como poder conversar sobre ellas, porque siempre tenía como el rol de cantautor por delante. Y como que todo lo demás lo hacía solamente para que esto se mostrara. Pero resulta que todo lo demás también, para reconocer los procesos, hay que mirar también todas las otras cosas que he podido hacer, ¿no? Productor, comunicador, he tenido proyectos de radio, proyectos de sesiones. Ahorita mismo estoy trabajando en un podcast en colaboración con Telesur, podcast que se llama Orbe Arte, está por la web de Telesur. Y bueno, ahí entrevisto a gente, a artistas de distintas disciplinas. Estaba acostumbrado como a trabajar con la música, ahora estoy trabajando ya con poesía, cine, tal, entrevistándonos, ¿no?, sobre sus procesos creativos y eso, ¿no? Y también, bueno, recientemente impulsando un proyecto que se llama Juan Gurito, un niñito como tú, que es a partir del diagnóstico que nos dieron a mi hijito de 6 años, lo diagnosticaron con autismo, la condición del autismo. Entonces, ha sido todo un reto, todo el trabajo con él, la comunicación. Por eso también se llama anterior el disco, porque hay un impulso que está anterior a la palabra, que es la necesidad de comunicar. Y esa necesidad que él la tiene, pero le cuesta articular palabras, articular frases. Nos ha planteado como deconstruir ciertas formas del lenguaje para ver por dónde va él y entonces comenzar a comunicarnos un poco a su manera para tal vez traerlo para acá y que él nos lleve para allá, lograr un punto medio, un bordecito. Entonces, la música ha sido un instrumento formidable para comunicarnos con él. Se la pasa cantando todo el día y la música está conectadísimo con la música todo el tiempo. Y pues entonces con él he ido creando algunas canciones para él, para comunicarme con él. Y estamos comenzando a hacer un seriado que se llama Juan Gurito, un niñito como tú. Él se llama Juan. Y una de sus estereotipias es saltar, 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 saltar. Entonces está saltando todo el tiempo. Entonces por eso le pusimos al muñequito Juan Gurito. Y entonces va mostrando, es un muñequito que va mostrando las estereotipias, porque esperamos poder conversar. Que este trabajo, que este proyecto pueda dar temas de conversación, incluso para los mismos niños, para las infancias, para la gente adulta, para todos, como que podamos hablar de qué es un estereotipo, por qué ellos hacen así, por qué se autorregulan y por qué es importante para nosotros como neurotípicos poder convivir con ellos. Pues nos enseña muchísimo. No es solamente ese sentido utilitarista que tiene el sistema, que busque las personas, integrarlas solamente porque luego las vas a usar, porque van a trabajar para ti, sino un punto de vista mucho más integrador, mucho más modesto, mucho más humano, en el que también tenemos que aprender mucho de esas personas y que cada vez son más y que tenemos que abrir espacios verdaderamente desde el corazón y desde el corazón se hagan espacios concretos que tengan que ver con leyes, con ordenanzas, con todas estas cosas. Conciencia hace falta muchísimo. Entonces, bueno, son muchos los retos, ¿no? Ahí estoy como muy comprometido con eso y tengo un gran referente que es Fabián Marquicio.
Te iba a decir eso, que él trabaja mucho, que también creo que su hijo también fue diagnosticado y trabaja mucho al respecto.
Muchísimo, están haciendo con Villa Azul, que es el proyecto. Yo he participado en dos de los discos. En el primero yo no tenía ni idea de que a mi hijito lo iban a diagnosticar con autismo. O sea, fue sumado a las causas como siempre he estado. Uh-huh. Estuve acompañando a Fabián en uno de los primeros discos. Y luego también estuve en una canción junto a Marta Gómez, la cantautora uruguaya, también vinculando para que Cecilia Todd, que es una cantora nuestra venezolana, pudiera también participar en el proyecto Villa Azul. Y bueno, un referente importantísimo para mí, porque ha sido Fabián también, que me ha orientado muchísimo, porque su hijo Antonio tiene 14 años, creo. Juancito, el mío, tiene 6. Entonces es mucho, porque es mucho la incertidumbre y es mucho lo que él me ha apoyado, él y su compañera Lourdes, y bueno, es increíble, es un amigo súper entrañable y estoy súper feliz de encontrarme con él allá. Entonces, bueno, este es otro de los proyectos, ¿ves? Son muchas cosas, hay muchas facetas ahí, muchas cosas de las que podemos hablar y que siempre de verdad, bueno, las pongo a la orden también, si en algo puedo servir a ustedes, a Radio Camacuá, a ti, aquí estoy a la orden para compartir lo que sucede acá. Cosas de nuestra cultura que tal vez no sepan y también, bueno, para crear juntos cosas. Estoy totalmente dispuesto, ¿viste?
Hermoso, hermoso proyecto y muchas gracias. Seguro que entonces habrá temas para conversar. Y el 8 de octubre, volviendo a la excusa de esta charla, te vamos a esperar aquí para escucharte en vivo en la Sala Camacuá con un montón de gente uruguaya y venezolana arriba del escenario y seguro que en la platea, que van a venir muchos, que vos dijiste al principio. Acá en Montevideo justamente hay muchos venezolanos realmente y también muchos uruguayos con ganas de escucharte, así que te esperaremos.
Sí, no, bueno, y nuevamente agradecerles a ustedes y agradecer a Hilos Tejido Cultural. También les digo que el jueves 5 de octubre estaré haciendo un taller sobre el repertorio del folclore venezolano. Lo haré en el taller uruguayo de música popular, que este año me dicen que está cumpliendo 40 años y aprovecho de felicitarlos por estos 40 años de trabajo. Bueno, ¿qué más decirte? Nada.
Capaz que lo último que decís es cómo seguirte, la gente que capaz que quedó enganchada, dónde estar al tanto de tus novedades, capaz que alguna red social o Spotify.
Sí, por ahí en todas las redes sociales estoy, ¿no? Me encuentran en Instagram, por ejemplo, que es la que más le doy fuerza, como @ José Delgado Son, S-O-N, José Delgado Son. Y en las demás también, en YouTube, en Spotify están mis discos cargados, faltan algunas cositas, pero ahí está todo. YouTube y, por supuesto, la página web, que es donde pueden encontrar también información de las distintas facetas, los distintos proyectos que he podido hacer y como los que están por venir, que es www.josedelgado.com.ve de Venezuela, VE.
Perfecto.
Serían las coordenadas, Ignacio, y te agradezco mucho el espacio y pronto nos vemos allá y nos abrazamos y cantamos.
Un placer, un placer, con mucho gusto. Nos vemos.
Gracias.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.